اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. Bismillahirrahmanirrahim.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Assalamu alaikum. Sean todos bienvenidos. Les habla Ammar López. Estamos aquí una semana más, cargado de temas para hacerles pasar un buen rato.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa.
Radio Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy contándoles algo que nos sorprende mucho. Y es que las compañías tabacaleras ganan mucho más hoy en día que hace 15 años. Sorprendente, ¿no? No sé si saben que se tardó cerca de 100 años en reconocer públicamente el peligro que entrañaba el tabaco. Desde entonces el cerco contra el tabaco se ha ido estrechando. Cada vez está prohibido fumar en más lugares públicos, se elevan los precios, etcétera. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar incluso de que cada vez hay menos fumadores, las empresas tabacaleras están ganando ahora más dinero que hace 15 años. ¿De dónde vienen los ingresos? El gasto medio en tabaco en España en 2014 ha sido de 282,39 euros por persona. Un 37 más que en 2013. Cada español fuma de media al año 2.481 cigarrillos, lo que supone 124 cajetillas por persona al año. De esta forma, España se sitúa así en el puesto número 2 en el ranking mundial de consumidores de tabaco, junto con Grecia, Bulgaria, Polonia y la República Checa. Hace 15 años este auge no parecía posible. La industria se enfrentó a un futuro de creciente regulación y disminución de las ventas. Sin embargo, lo que hicieron las empresas fue aumentar los precios. Así pues, a pesar de que el número de cigarrillos vendidos en Estados Unidos cayó un 37% entre 2001 y 2016, los beneficios crecieron en un 32%. ¿Cómo es posible que ocurriera algo así? A medida que las empresas se fueron uniendo para combatir el cerco y el descenso de fumadores, se redujeron los costos y aumentaron el poder de fijación de precios, junto con los beneficios. Así, un paquete de cigarrillos promedio costaba $3.73 en 2001 y en 2016 $6.42, más del doble. En el caso de los Estados Unidos, además, los impuestos son a menudo más bajos que en otras partes del mundo desarrollado. Alrededor del 42% del precio medio del paquete de Estados Unidos son impuestos. Sin embargo, en Gran Bretaña, por ejemplo, los impuestos representan el 82% del paquete promedio. Gracias en parte a la primera enmienda, los productores de tabaco de los Estados Unidos tampoco están restringidos por alguna de las normas más estrictas en materia de marcas y sanidad que se introducen en otros lugares. Por ejemplo, no deben advertir en Estados Unidos obligatoriamente sobre lo perjudicial que es fumar para la salud, acompañado, como por ejemplo pasa en España, de una imagen truculenta. Frente a estos vientos en contra, los ejecutivos del tabaco saben que el boom de hoy no durará para siempre y están invirtiendo fuertemente para desarrollar productos que dicen que son más seguros. Altria y Reynolds se han diversificado en el tabaco sin humo, un mercado que sigue creciendo en volumen. Reynolds vende chicle de nicotina, mientras que Altria es propietaria de una empresa de vino en el estado de Washington y tiene una participación del 10% en una empresa que es una de las cerveceras más grandes del mundo. Philip Morris ha gastado $3 millones en el desarrollo de productos de próxima generación, incluyendo un dispositivo llamado IQOS que suministra nicotina calentando cilindros de tabaco en lugar de quemarlo. Es decir, que no quieren dejar de enfermar a la gente de ninguna manera para no perder sus grandes beneficios. Es muy triste saber que mucha gente se enferma para que otros se beneficien económicamente. Por eso, querido radio oyente, si eres fumador activo, piensa en tu salud y en tus seres queridos y anímate a dejarlo.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les pondremos a varios cantantes interpretando varios temas. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, When Times Are Rough, interpretado por Native Dean. Durante el programa les pondremos los temas siguientes: Halal Habibi, de Omar e Isa; Ya Allah, interpretado por Tariq Qureshi; Bye, de Ramzan; y Someone Just Like This, interpretado por Seed. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Ramadán de Team Lived. Ahora, esperando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema When Times Are Rough, interpretado por Native Dean.
Young soul leaving home alone, set a sail on this trip called life. Alone with your newfound freedom, no folks saying wrong or right. Now you're chilling with your newfound crew, you got a swag like them young bucks do. You stop praying and you wanna cut loose and forgetting everything that your faith taught you. Everything is cool, smooth sailing. Suddenly things start failing. Your crew jump ship or your friends start failing. Alone in the dark and now you're banging. Oh Lord, I need you now. Oh Lord, please help me out. I don't wanna be the one who only prays when times are rough.
When times are rough,
I'm begging Lord, please console me and let me feel your love.
Glorify him much.
I will follow everything he told me.
Be sure to stay in touch.
Our Lord is full of mercy, so the storm he clears away. On course eventually, but the spirit wears away. Everything is once again the same. No time to reflect on why you're here. He has too much you claim. It's your life and now you wish to stay. Suddenly now this trip's cut short, and your short little voyage is soon end. So lost you try to call your Lord, hoping now he gon' be your friend. Saying, oh Lord, forgive me my sins. Oh Lord, please let me in. Oh,
I don't wanna be the one who only prays when times are rough.
When times are rough,
I am begging, Lord, please console me and let me feel your love. If I really truly love him purely, I'd glorify him much. I would follow everything he told me. Be sure to stay in touch.
We need him, we know that he always has, but we just don't think it's to our own detriment that we stay out of touch. He's so beneficent, he's trying to wake us up, cause faith is a miracle when it's there full time. I'ma pray on the regular, through rain or shine.
Stress of the day like a bayonet. Doctors, therapists, everybody saying stress, anxiety, making people overdose. Taking all these remedies just to end up comatose. Where is the therapy that no one knows? If you do it right, it's like you're chilling in the Poconos. Yeah, I be feeling stress-free, calling on my Lord and I'm praying he will bless me. Classroom, office, don't matter where the place be. Keep in touch in good times, he's there when it's crazy. When I don't stop meditating, supplicating, calling on the Most High. Up on the line anytime, cause he's close by. His peace of mind, yeah, his birth and broke, just go try.
I don't wanna be the one who only prays when times are rough.
When times are rough,
crying, begging, Lord, please console me and let me feel your love. If I really truly love him purely, I'd glorify him much. I would follow everything he told me, be sure to stay in touch.
El apresuramiento es una especie de locura. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Corán de 900 años en el Museo de Gansu en China.
El principal museo de la provincia de Gansu en China custodia en su recinto un ejemplar del Sagrado Corán que los expertos en artes islámicos de ese país calculan que data del siglo XI después de Cristo. Se ha logrado determinar que este valioso ejemplar de Colán perteneció a los Salar, un pueblo musulmán de origen turco que se estableció en la Asia Central a inicios del segundo milenio después de Cristo, mezclándose con las poblaciones autóctonas del lugar, así lo declaraba un funcionario del museo. Los Salar trajeron consigo el Islam a las regiones chinas, especialmente a Gansu y Qinghai. El Corán de Gansu pesa 12,5 kilogramos y ha sido redactado en 870 páginas ricamente ornamentadas.
Amnistía afirma que hay crisis de la vivienda en España 10 años después del inicio de la recesión.
Amnistía Internacional aseguró la semana pasada que en España hay crisis de la vivienda después de 10 años del inicio de la recesión económica, porque las autoridades han dado pasos hacia atrás en lugar de proteger a miles de personas afectadas por esa situación, sobre todo mujeres que encabezan hogares monoparentales y víctimas de violencia de género. Así lo recoge en su informe, la crisis de la vivienda no ha terminado, el derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España, que fue presentado esta semana pasada en una rueda de prensa en Madrid por Eva Suárez Llano, directora adjunta de Amnistía Internacional, y Coldo Cazla, autor del informe, y que contó con el testimonio de Arancha Mejía, presidente de la Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Vivienda. El informe señala que España solo tiene un 2% de viviendas sociales, frente a un 32% de Países Bajos o un 20% de Austria o un 18% del Reino Unido y un 17% de Francia. Y es el país donde el gasto personal en el hogar se ha incrementado más en la Unión Europea, al pasar de un 17,4% en 2005 a un 23% en 2015. Además, subraya que España es uno de los países de la Unión Europea que menos gasto público emplea en vivienda, un 0,5% en comparación con un 1,4% de Francia o un 0,61% de Eslovaquia. Y que el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2017 reduce la partida dedicada a acceso a la vivienda y fomento de la edificación de 466 millones, un 20,6% menos en comparación con el 2016. La crisis de derecho de la vivienda no ha terminado en España, no solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano y no de un bien de inversión, así lo afirmaba Suárez Llano, quien añadió que esto queda reflejado en el hecho que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución.
Musulmanas alemanas son discriminadas en su propio país por usar hijab.
El director de la Agencia Federal de Resistencia ante la Discriminación de Alemania señaló que las musulmanas que usan hijab son discriminadas. De acuerdo a esta institución, más de 21.000 casos de discriminación en contra de los musulmanes fueron registrados en Alemania en el año 2016. Muchos de esos casos correspondían a mujeres atacadas e insultadas por usar el hijab.
La FIBA autoriza uso del velo islámico en las jugadoras, corrigiendo su actitud machista anterior.
El organismo rector de baloncesto en el mundo suprimió la norma 4.2.2 que prohibía el uso del velo tradicional islámico a las musulmanas deportistas, conocido como hijab. La Federación Internacional de Baloncesto autorizó esta semana pasada el uso del velo a la jugadora después de un proceso de revisión que inició en septiembre de 2014, es decir, casi 3 años. Esta nueva norma surge como respuesta al hecho de que los códigos de vestimenta tradicionales en ciertos países resultaban incompatibles con la normativa previa de la FIFA, así lo informó el máximo organismo de este deporte mediante un comunicado. De esta manera, a partir del 1 de octubre de 2017, el hijab podrá emplearse en competiciones del organismo siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos determinados puestos por la organización, como por ejemplo el color del mismo, que tiene que ser blanco o negro o del mismo color que el uniforme, entre otras medidas.
Exposiciones, cine, conferencias y música para celebrar en mayo el mes de la diversidad cultural.
Como viene siendo habitual desde hace algunos años, la Fundación Tres Culturas ha preparado una programación especial para celebrar durante el mes de mayo el mes de la diversidad cultural. Una completa oferta de actividades que incluye conciertos, proyecciones cinematográficas, una exposición, conferencias y otras propuestas centradas en reivindicar los valores de una sociedad diversa y abierta. La elección de este mes se debe a que en 2001 la UNESCO aprobó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural y la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Para la Fundación Tres Culturas, esta fecha resulta especialmente significativa por el compromiso que esta institución tiene con la promoción del diálogo intercultural, el conocimiento de otros pueblos y el fomento del respeto mutuo, pilares del espíritu que guía sus líneas de acción. Por ello, en esta propuesta hay tanto actividades propias expresamente concebidas para la ocasión como colaboraciones con otras entidades.
El gobierno de Qatar abre una mega mezquita en Malmö, Suecia.
El ministro qatarí de Aucaf y Asuntos Islámicos ha inaugurado la mezquita Umm al-Mu'minin Khadija en Malmö, Suecia. La mezquita, construida por el Estado de Qatar con un costo superior a los 3 millones de euros, es la mayor de la región de Escandinavia. La mezquita, que está afiliada al WAF de Escandinavia en Suecia, se ha construido sobre un área de 1.791 metros cuadrados y tiene capacidad para 2.000 creyentes.
Bélgica acaba de prohibir la carne halal y kosher en su región más grande.
La comunidad judía europea considera que es una de las mayores violaciones de sus derechos desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo definió el Congreso Europeo Judío con respecto a esta decisión del gobierno belga de prohibir la carne halal y kosher en la región de Valonia, la región más grande de las tres que componen Bélgica. La medida, que ha sido aprobada por unanimidad por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Valonia, entrará en vigor el 1 de septiembre del año 2019. Esta decisión llega tras una propuesta similar el mes pasado por parte del Parlamento de la Región Flamenca del Norte, donde viven aproximadamente la mitad de la población de judíos de Bélgica. El rito halal musulmán o el kosher judío requiere que los animales estén conscientes antes de ser degollados y desangrados, un proceso que ha sido condenado por las asociaciones animalistas que consideran que es más humano anestesiar al animal antes de matarlo. Sin embargo, la mayoría de los especialistas opinan justo lo contrario. El sacrificio ritual bien ejecutado es menos traumático para los animales que el sacrificio con aturdimiento por pistola.
Presentación del informe sobre la islamofobia en España 2016.
El pasado 25 de abril se presentó el informe relativo a los incidentes de carácter islamófobo recogidos en el curso del ejercicio 2016 en España. Estos incidentes relacionados con la islamofobia se duplicaron en España en 2016 con respecto al año anterior y superaron el medio millar. Según un informe de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, que alerta que la situación es alarmante y lo alerta en las redes sociales. Amparo Sánchez, presidenta de esta ONG, creada en 2011 para prevenir y condenar las agresiones contra los musulmanes, ha advertido de que aunque en España los ataques contra la comunidad musulmana no están teniendo tanta repercusión, la islamofobia está provocando un discurso de odio que genera alarma social y se traduce en una estigmatización del Islam y los musulmanes. Según las cifras del informe, en 2016 se produjeron 284 incidentes contra musulmanes en general y contra el Islam. 81 contra mujeres, 57 contra mezquitas, 23 contra niños y 31 contra refugiados y 34 contra activistas. Y Sánchez ha recordado que detrás de estos casos hay personas que sufren. Por su parte, el secretario general Esteban Ibarra ha destacado la inquietante falta de legislación al respecto y ha certificado la complicidad institucional, pues ni en el informe sobre delitos de odio del Ministerio del Interior se reflejan estos hechos islamófobos. En este sentido, ha pedido a la Fiscalía que persiga las agresiones contra la comunidad musulmana y que se sancione de manera administrativa y civil, porque, según ha señalado, la islamofobia es la praxis más extendida de las acciones de intolerancia en España.
La Fundación Euroárabe participa en la jornada Europa en los Ciudadanos 2014-2020.
El próximo viernes 19 de mayo se organizará en Madrid una jornada donde se analiza el presente y el futuro del programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020. En esta jornada participa el director de proyecto de la Fundación Euroárabe, Javier Ruy Pérez, para presentar el programa SISUMMA dentro del apartado de buenas prácticas. La jornada, que será inaugurada por el director general de Industrias Culturales y del Libro, Oscar Sainz de Santa María, está dirigida a autoridades locales y regionales, a organizaciones de la sociedad civil, a comités de hermanamiento, a foros de reflexión e instituciones de investigación educativas o culturales, entre otras organizaciones sin ánimo de lucro. Igualmente, está dirigida a todos aquellos interesados en difundir los contenidos de este programa y en temas de participación ciudadana.
La brecha digital de género supera el 30% en los países menos desarrollados.
Si la desigualdad de género ya es acusada en el primer mundo, los datos sobre la brecha digital existente en el tercer mundo y en países menos desarrollados nos deja sin palabras. Esto según el Plan Internacional, la brecha tecnológica de género en lugares más desfavorecidos del planeta es del 31%. Esto significa un lastre para el desarrollo profesional y personal de millones de mujeres y niñas de todo el mundo. África es el continente donde las diferencias son más acusadas y América el que menos. La alfabetización digital es fundamental para el desarrollo futuro de los jóvenes, pues el 90% de los empleos tienen un componente tecnológico. Eso supone que es importante poner en marcha un plan de acción para que la formación en nuevas tecnologías llegue a las niñas y mujeres de todo el mundo.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Halal Habibi de Omar e Isa.
Assalamu alaikum. I got a little confession.
Oh, na-na.
I've fallen in love with your sister, hijabi. I saw her only yesterday.
Oh, na-na.
She's made for me, it's destiny.
Destiny.
Shall I make her my girlfriend?
That's haram.
Okay, I'll make her my wife.
That's halal.
But let me first date her.
That's haram.
Okay, I'll call her father.
That's halal.
I just want her, I just want her, I just want her halal, habibi. I just want her, I just want her, I just want her halal, habibi. Habibi, 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 halal, habibi. Habibi, 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 halal, habibi. So then I called her father.
Oh, na-na.
He said, first let me talk to your father. Okay, I'll tell him. But my father said I'm way too young.
Oh, na-na.
And not financially ready. Shall I make her my girlfriend?
That's haram.
Okay, I'll make her my wife.
That's halal.
But let me first date her.
That's haram.
When do I let go then? That's halal.
I just want her, I just want her, I just want her halal, habibi. I just want her, I just want her, I just want her halal, habibi. Habibi, 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 halal, habibi. Habibi, 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 halal, habibi.
That I know I
should've lowered my gaze. But now I want to spend the rest of my days with this girl, she can't be replaced. She is pious, she helps my faith. Son, you ain't got security. How you gonna raise a family? How you gonna pay for her dowry? Live your life and take it easy. Dad, I can work, I will provide for her. You're just making things hard for me, and you're making Zina easy for me. Need your help, Dad, can't you see? Okay, son, don't do her wrong. Never ever displease Allah. I will help you, son, inshallah. You got my blessings, alhamdulillah.
I just want to, I just want to, I just want to halal, habibi. I just want to, I just want to, I just want to halal, habibi. Habibi, 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 halal, habibi. Habibi, 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 halal, habibi.
A quien oculte una ciencia beneficiosa, Dios le embridará con riendas de fuego el día de la resurrección. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacín Puerta nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. Asalamu alaikum, Yacín.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Alhamdulillah, muy bien. Aquí una semana más para hablar sobre la información de los musulmanes y el Islam en general, tanto en redes sociales como pues en otros medios de comunicación, inshallah.
¿De qué nos vas a hablar esta semana?
Sí, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a cambiar un poco de tercio y en vez de hablar sobre... Muchas veces hablamos sobre esos bulos que se andan comunicando por las redes sociales, sobre todo en blogs, con los que hay que tener muchísimo cuidado porque pues cualquiera hoy en día puede levantar un blog, poner un par de fotografías, poner un titular que parezca más o menos rimbombante y bueno, hacer creer a muchísima gente que es un medio de comunicación serio que está diciendo cosas que pueden ser verdad. Esto normalmente se suelen inventar las cosas, inventan pues sobre todo informaciones que son absolutamente falsas o que están basadas en algo que ha podido pasar en la realidad pero totalmente manipulado para pues servir los intereses de sobre todo pues lo que hablamos nosotros muchas veces de la islamofobia, que a fin de cuentas tiene un trasfondo obviamente económico y político. Pero hoy vamos a hablar de algo mucho más peligroso, que es cuando un medio de comunicación de prestigio, un medio de comunicación de nombre, utiliza un artículo en el que se incluyen cosas que o son falsas o están manipuladas de tal manera que hacen creer al lector algo que no es. Y voy a hablar de un artículo que se ha publicado recientemente, concretamente el pasado día 28 de abril, en el periódico ABC. Que no es cualquier periódico, estamos hablando de una de las rotativas más importantes de España, una cabecera con mucha solera, un diario decano en España que debería de tener muchísimo cuidado a la hora de escribir determinadas cosas, de publicar determinadas cosas, porque pueden hacer muchísimo daño. Concretamente hablo de un artículo de mi colega Francisco de Andrés, un periodista que trabaja para Internacional en ABC y que titula así su corrosivo artículo: Tres razones para explicar el retraso del mundo musulmán. No se puede decir más claro, no puede estar más evidente la manipulación manifiesta de la que vamos a ser objetos cuando vemos este titular, entre otras cosas porque asume que existe un retraso en el mundo musulmán, algo que es ya en el propio titular comete varios errores que un periodista no debe cometer. Uno de ellos obviamente es la generalización y otra es establecer un axioma cuando no lo es, ¿no? O sea, no estamos hablando de que el sol sale por el este, por ejemplo. No es un hecho que exista un retraso en el mundo musulmán. Y luego la generalización que se utiliza cuando se habla del mundo musulmán es algo muy peligroso, entre otras cosas porque además, como veremos en el artículo, no explica a qué se refiere con el término mundo musulmán. A veces se confunde el término mundo musulmán con el término mundo árabe o los países árabes o determinados países del Golfo, ya ni siquiera países árabes, de países del Golfo. Y concretamente dentro de los países del Golfo, algunos países del Golfo muy concretamente, y dentro de esos países del Golfo muy concretamente, a lo mejor estamos hablando de Arabia Saudí. O sea, fíjense cómo de una cosa muy general que podría ser el mundo musulmán, de repente de lo que estamos realmente hablando es de algo que pasa concretamente en una parte muy concreta de un país muy concreto, que es Arabia Saudí, y lo convertimos en el mundo musulmán. Bueno, no sin tino para sus propósitos. El artículo, de hecho, como no podía ser de otra manera, viene ilustrado con una fotografía de la asociación FranPress, que muestra a estudiantes de una universidad femenina saudí que obviamente pues llevan todas el niqab, ¿no? Para de alguna manera ilustrar ese titular tan tendencioso del que habla este periodista Francisco de Andrés, donde dice que va a explicar el retraso del mundo musulmán, ¿no? Bueno, pues aparte del axioma del retraso, como ya digo, el mundo musulmán es un término que, como no lo especifiques, y te va a costar mucho trabajo ser muy concreto con esto del mundo musulmán, porque rápidamente vas a entrar en conflicto con la generalización. Si no lo explicas, estás dando un término que no existe, y como periodista no puedes hacer eso. Eso es un error de libro, un error de base, algo que un periodista que trabaja para ABC y un periódico, una cabecera como ABC, no debe permitirse el lujo de poner estos titulares. Ese titular es básicamente un titular de una red social, de un Twitter, de un post de Facebook, donde una persona sin conocimiento, sin experiencia en el mundo del periodismo podría cometer este error, o incluso podría querer hacerlo intencionadamente para conseguir un objetivo espúreo. Pero en el caso de un periodista, como ya repito, no debe de ocurrir. Subtítulo dice, es como un breve resumen de lo que se supone que va a hablar, y habla de que la autoridad política y religiosa declaró cerrada en el siglo XI la puerta de la interpretación del Corán según los tiempos, y ningún movimiento mayoritario ha sido capaz de abrirla. Aquí ya vuelve otra vez a utilizar otro argumento totalmente sin ningún tipo de base en el mundo islámico, porque habla de la autoridad política y religiosa. No sabemos a qué autoridad política y religiosa se refiere, porque volvemos a repetir, el mundo musulmán es muy amplio, el mundo islámico es enorme de grande, estamos hablando de 1.500 millones de personas en todo el mundo, de muy diversos países, con muy diversas vidas, con muy diversas maneras de pensar, y desde luego no pueden todas ser unidas o ser dirigidas por una autoridad política y religiosa. No se trata del mundo católico, por ejemplo, que tienen al Papa como referencia y autoridad religiosa. No existe una autoridad política y religiosa islámica. No existe. Existen en algunos países personas que se erigen como autoridades políticas y religiosas. Pero incluso en esos países esa autoridad se pone en tela de juicio, porque pues el propio Islam previene contra precisamente estas autoridades políticas y religiosas. Nadie puede tener autoridad sobre ti salvo Allah, y eso cualquier musulmán lo entiende. La frase la ilaha illallah significa precisamente eso, que no hay no hay ningún otro Dios, ninguna otra autoridad, salvo la autoridad de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso decimos alhamdulillah, las alabanzas son y le pertenecen solamente a Allah, shukrulillah, el agradecimiento solamente le pertenece a Allah. Decimos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in en el Fatiha, diciendo solamente en ti buscamos refugio, solamente a ti te pedimos ayuda. No existe en el Islam, en el vocabulario islámico, en el diccionario de los musulmanes, una autoridad política y religiosa que pudiera funcionar de intermediaria entre Allah y su siervo. Por lo tanto, esto, cualquier musulmán que lo lee ya automáticamente se echa las manos a la cabeza porque pues, no tiene ningún sentido. Pero claro, desgraciadamente este artículo en ABC no está hecho para que los musulmanes lo lean. Está hecho para que no musulmanes lo lean y crean algo totalmente manipulado, totalmente erróneo acerca de la base más importante y la raíz de la creencia del Islam, de los musulmanes, de nuestro Tawhid, va en contra totalmente de eso. Luego dice obviamente también que esta supuesta autoridad política religiosa, que no sabemos quién es porque no la menciona tampoco en el artículo, dice que declaró cerrada en el siglo, eso sí, habla del siglo XI concretamente, o sea, no es concreto a la hora de hablar de la autoridad política y religiosa que dijo esta tontería, pero eso sí, es muy exacto a la hora de decir que fue en el siglo XI. Y lo que dijo, es peor todavía, dice que cerró la puerta de la interpretación del Corán según los tiempos. La interpretación del Corán según los tiempos está ya escrita. Esto también para un musulmán no tiene ningún tipo de sentido, porque el Corán es atemporal. Esa es precisamente una de sus cualidades. El Corán no se tiene que interpretar según los tiempos. No se interpreta una cosa antes y ahora se interpreta otra cosa. El Corán siempre se ha interpretado de la misma manera porque es atemporal. Esa es precisamente una de las virtudes del Corán al-Karim. Es atemporal y por lo tanto todo lo que contiene está escrito expresamente para que sea válido desde que llega a la tierra, desde que es revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam hasta que llegue el día del Yawm al-Qiyama, el día del juicio en el que Allah impondrá la justicia basándose precisamente en ese código que nos ha dejado para que nos guiemos por él. Entonces, esa interpretación del Corán según los tiempos no ha existido nunca, ni tampoco ha existido después, ni se ha tenido que cerrar ninguna puerta a ella. Pero luego veremos a ver a lo que se refiere este buen señor con eso de la interpretación del Corán según los tiempos. Y luego dice, ningún movimiento mayoritario ha sido capaz de abrirla, pero tampoco menciona a ningún movimiento mayoritario que haya supuestamente, digo, movimiento mayoritario en el mundo musulmán, quiere decir que hay muchísimos musulmanes que de repente en un movimiento se ponen a favor de abrir la puerta a la interpretación del Corán según los tiempos. Eso supongo yo que esos movimientos tendrán nombre, apellido, fecha y serán fácilmente localizables en la historia. Pero como no los menciona, pues tampoco sabemos a lo que se refiere. Empieza el artículo diciendo los mensajes apocalípticos de la propaganda yihadista. Ya empezamos mal porque habla del mundo musulmán y de repente mete a la propaganda yihadista. Pero bueno, que sueña con el advenimiento del califato universal, lo cual ya sabemos que es también falso. Sabemos que es falso, que el movimiento yihadista no sueña con el advenimiento del califato universal. Y sobre todo, no suelen citar la era dorada de Al-Ándalus como referente casi mítico de poder y progreso. Eso es precisamente lo contrario a lo que defiende la propaganda yihadista. El terrorista precisamente defiende lo contrario. El referente de poder y progreso de Al-Ándalus es justamente un referente de todo lo contrario a lo que los terroristas están proclamando. Si algo era en su definición Al-Ándalus, era precisamente todo lo contrario a una visión extremista, estricta y totalmente infundada del Islam. Todo lo contrario, era el ejemplo más claro y evidente de cómo el Islam puede ser la guía de una sociedad de progreso, una sociedad diversa, una sociedad con cultura, con ciencia y obviamente también con religión, donde no entran en conflicto las ciencias, la religión, la cultura, el arte. Y se vivió durante 8 siglos, que no estamos hablando de 1, 2, 3, 8 siglos, se vivió esa experiencia que debe de servirnos como ejemplo de que el Islam no tiene nada que ver con lo que le están intentando imponer ahora. O sea, el mismo señor que escribe el artículo se equivoca al intentar poner en boca de los yihadistas la era dorada de Al-Ándalus, cuando en realidad somos las personas moderadas, las personas que entendemos que el Islam no es eso, los que utilizamos Al-Ándalus como un ejemplo de lo que es verdaderamente el Islam, no lo que están diciendo estos terroristas, ¿no?
Bueno, hacemos una parada, escuchamos un poco de música y volvemos con nuestro compañero Yacín Puerta.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Ya Allah, interpretado por Tari Qureshi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
I don't really like to dwell on the past and reminisce about all the pain that I went through. Now I'm grown and I understand that you did, that you did what you had to bring me back on the right track. Now I'm here while you're never going back. And I just wanna say I love you. Ya Allah, Ya Allah, thanks for showing me the way. Ya Allah, Ya Allah, please forgive my mistakes. And inshallah, I will never go astray. And I'm begging you, please don't take your love away. Ya Allah,
don't take your love away.
Which of your Lord's favors did you deny? Every time I hear that, tears fill my eyes. Done so many things wrong in my life. Wish I could turn back the hands of time, but I can't do that, so I won't bother thinking about what I coulda, woulda, shoulda done different. Am I prepared for the day of resurrection? I think not, so I made the intention that I'm gonna change my life, that's a fact. Don't wanna be the one that sell back on judgment day from the gates of Jannah. So every single night I'ma cry to Allah to forgive each sin and every bad deed I committed in my life. Indeed there's many, and believe if I had a penny for everyone I'd be a millionaire already.
Ya Allah, Ya Allah, thanks for showing me the way. Ya Allah, Ya Allah, please forgive my mistakes. And inshallah I will never go astray. And I'm begging you, please don't take your love away. Ya Allah.
Now I wake up in the AM just before the break of dawn. Wipe the sleep from my eyes and give out a big yawn. Do my ablution, get a move on. Pray my salah before the rise of the sun. And after salah I put my hands up and say, thank you Allah for giving me another day. Alhamdulillah for every move that I make. Alhamdulillah for every breath that I take. And I pray for myself and my daughter who's my life. Allah protect her throughout her whole life. And I pray for my mother, please don't let her cry. Every time she sheds a tear I feel like I'ma die. And I pray for my father, my brothers and my sister, every single member of my family I don't miss. And I pray that you help everyone in your ummah, especially the strugglers, the ones who get involved.
Ya Allah, Ya Allah, thanks for showing me the way. Ya Allah, Ya Allah, please forgive my mistakes. And inshallah I will never go astray. And I'm begging you, please don't take your love away. Ya Allah.
And I start every day, shed a tear for his sake. I feel refreshed now, my soul feels awake. Headphones in Quran reciting in my ear. Shaitan knows that he's gotta stay well clear. As I walk down the streets, all I can see, the beautiful creations, birds in the trees, singing their songs, amazing melodies. Sun shining, wind blowing, can't you see? You gotta give credit to the maker. If you don't, nobody else is gonna save you from the hellfire. Is that what you desire? If not, repent for your sins and he'll guide you.
Escuchar a Dios y al enviado cuando éste os llama a algo que os da la vida. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 8 y en la Ley 24.
www.radiodosluces.com.
Después de esta pausa musical, seguimos con nuestro compañero Yacín Puerta.
Bueno, dice, ¿qué ocurrió tras ese periodo, ¿no?, de Al-Ándalus? Y dice que la civilización musulmana después de Al-Ándalus entró en una etapa progresiva de hibernación y decadencia frente a Occidente. Esto sí que me ha dejado totalmente con la boca abierta, porque, vamos, si yo mal no recuerdo, después de la época de Al-Ándalus, es precisamente cuando en Occidente se empieza a quemar libros, se empieza a quemar científicos también, que decían que la Tierra era redonda y esas cosas, y esto no lo hicieron los musulmanes. Esto fue precisamente los que vinieron después de los musulmanes, que los echaron a los musulmanes y también a los judíos de paso, y se quedaron para imponer lo que pues se ha estado llamando la Edad Oscura. El medievo en España y en toda Europa fue una época oscura donde también ocurrieron las cruzadas y ocurrieron pues la caza de brujas y se ocurrió la Inquisición. No sé yo a qué se refiere este señor con que la civilización musulmana después de la época dorada de Al-Ándalus entró en una etapa progresiva de hibernación y decadencia, y aquí es donde está la gracia, frente a Occidente, cuando es justamente Occidente la que entra en una etapa progresiva de hibernación, porque Occidente se encontraba con obviamente la influencia de Al-Ándalus durante 8 siglos, se encontraba favorecida por ese progreso cultural, artístico, científico, filosófico, se encontraba en ese progreso, por lo menos influenciada por ese progreso, y de repente entra en una época de hibernación cultural, artística, filosófica, científica y una decadencia por culpa de eso. Algo que no ocurre en el mundo musulmán precisamente. La civilización musulmana con el Imperio Otomano, que es posterior a Al-Ándalus, no sufre ese problema. No lo sufre. Todo lo contrario. Gracias a que existe esa civilización musulmana después de Al-Ándalus, podemos conservar hoy en día textos que de otra manera se hubieran perdido. Textos filosóficos, científicos, culturales, que nosotros, artísticos, que nosotros hoy en día conservamos porque la civilización musulmana los conservó. Mientras que en Europa se perseguían estos libros, se quemaban, se escondían, se consideraban muchos de ellos libros apócrifos. Todo el mundo sabe la historia de esos monasterios donde había librerías, donde habría bibliotecas, perdón, donde esos libros no estaban al alcance de cualquier persona. Solamente algunas pocas personas podían leer esos libros. Ahí está la novela del... la novela del El nombre de la rosa, tan famosa novela que habla precisamente sobre uno de estos de estas abadías, ¿no?, donde existían estas bibliotecas prohibidas. Luego sigue el señor hablando sobre algunas cosas. Dice, los historiadores han animado el debate con muchos argumentos. No sé qué historiadores, pero en fin. Los historiadores no pueden debatir mucho acerca de algo que está perfectamente registrado. Todavía estoy hablando del paleolítico, pero la época del Al-Ándalus y posterior está bastante bien documentada, porque además existía incluso la imprenta y no hay mucho que investigar o mucho que debatir acerca de las realidades que ocurrieron en esa época, ¿no? Y dice, pero bueno, dice, tres suelen ser aceptados por consenso, ¿no? Y aquí habla del consenso de los historiadores. Primero dice que hay un gran debate con muchos argumentos diferentes, pero luego dice que hay un consenso, cual no parece que sea una cosa que tenga mucho sentido. Pero luego dice que la razón por la que los musulmanes entran en esa hibernación y en esa decadencia frente a Occidente es, por ejemplo, el saqueo de Bagdad de 1258 que acabó con la dinastía Abbasí. Algo que parece un poco tonto, porque que yo sepa, 1258 es bastante antes que se terminara la época de Al-Ándalus, punto número uno. Punto número dos, que la dinastía Abbasí se acabara no tiene nada que ver con la decadencia del Islam. Tercero, sí se perdieron muchísimos libros y se perdieron se perdió muchísimo conocimiento precisamente la entrada de los mongoles en Bagdad, porque pues quemaron muchísimos libros y destrozaron museos y piezas que, bueno, de incalculable valor. Pero esto no fue culpa de los musulmanes, fue culpa de los mongoles. O sea, los musulmanes precisamente eran los que tenían esa biblioteca. Entonces yo no sé exactamente en qué sentido eso puede afectar a que los musulmanes entren en una hibernación y decadencia frente a Occidente, que entren los mongoles en Bagdad y que lo saqueen todo, cuando además Bagdad no era ni mucho menos el único centro cultural del mundo. Ahí estaba Córdoba. Y en 1258 sí había mucho conocimiento en Bagdad, pero no había nada que no se, de conocimiento me refiero, que no se pudiera conocer o tener copias en otros lugares, en otros centros culturales. Obviamente se perdieron muchos manuscritos, se perdieron muchas obras originales de incalculable valor, pero el conocimiento no se pierde, y mucho menos se va a perder las ganas del conocimiento, las ganas de progresar, la propia filosofía del mundo musulmán de la época no permitiría. Es como si de repente dices, y se acabó el conocimiento en España cuando de repente entraron en Alcalá de Henares y pues saquearon la universidad de Alcalá, ¿no? Pues mire usted, pues sí, en una universidad habrá cosas muy importantes de incalculable valor, pero desde luego eso no quiere decir que luego en toda España de repente pues el conocimiento deja de tener importancia porque pues entraron unos señores y saquearon una universidad de todas las que hay en España. Ni siquiera saqueando todas las universidades de España y acabando con todos los libros que hay en España, se podría acabar con las ganas de aprender de las personas que viven en España. No sé si me explico. Entonces, el mundo islámico siempre ha estado relacionado con el mundo científico, filosófico y artístico, y no porque hubiera una invasión en Bagdad en el año 1258, eso iba a ser, como dice este señor, una de las tres razones, porque además ese es su título, ¿eh? Tres razones para explicar el retraso del mundo musulmán, y una de las razones ya vemos que es bastante, bastante estúpida, por no decir otra manera, otra palabra incluso más fuerte que esa. Luego, otra de las razones, dice la resistencia a adaptar la imprenta al idioma árabe. Algo que no entendemos realmente, porque la resistencia a adaptar la imprenta al idioma árabe no existió. De hecho, en el año 1632, apenas se acababa de inventar la imprenta de Gutenberg, ya existió una versión de Tafsir al-Qur'an de al-Zamakhshari y al-Suyuti que se imprimió en Italia en el año 1632. Pero es que no solamente eso, sino que es que antes de la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, ya existía una imprenta de bloques que, oh casualidad, fueron los árabes los que lo inventaron. La imprenta de bloques es la primera forma de imprenta que existió, y la inventaron los árabes. Lo que seguramente, de lo que seguramente está hablando, porque siempre estos señores se basan en algo que es real para luego manipularlo y utilizarlo como argumento a favor de sus tesis, ¿no? Seguramente se estará refiriendo a una norma que se impuso en el Imperio Otomano acerca del no uso de la imprenta para copiar el Corán, solamente el Corán, por una cuestión de respeto al texto, y también obviamente porque la forma de escritura, etcétera, era algo que con lo que había que tener muchísimo cuidado, y cada libro tenía que ser, en aquella época no había forma de controlar pues que de repente se hicieran un montón de copias del Corán que contuvieran un error, y eso sería, en aquella época hubiera sido un desastre tremendo. Entonces, por eso es por lo que se copiaban a mano, para asegurarse de que cada copia que existiera escrita del Corán estaba escrita perfectamente, para que no faltara ni un punto ni una coma, porque pues eso es la importancia de copiar el Corán, es que sea exactamente como el original. Entonces, hasta que no hubo una manera de controlar que no se pudieran imprimir versiones del Corán con errores, intencionados o no, se prefirió prohibir durante esa época concretamente por este motivo. pero si bien había muchos libros en aquella época en Occidente que se estaban imprimiendo con la imprenta de Gutenberg, el árabe siempre ha sido una lengua que ha gustado de ser escrita caligráficamente. Y eso todo el mundo lo entiende y lo sabe, porque parte del arte de escribir el árabe residía precisamente en las manos de la persona que lo escribía. Y las decoraciones y las expresiones de artísticas que se podían crear con la mano del calígrafo no se podían comparar a un libro hecho en una imprenta. Y es por eso por lo que se prefería escribir a mano, porque eran obras de arte, en sí mismas eran obras de arte. Luego, obviamente, tardíamente, también se adaptó la imprenta de Gutenberg para utilizarse con caracteres árabes y se utilizó muchísimo, pero se tardó un poco más que en Occidente simplemente por estas razones de las que estaba hablando. Y luego el último argumento, que es el que más gracia de todos me ha hecho, es que dice que el final abrupto en el siglo, después de Al-Ándalus, dice que en particular la razón más importante es el final abrupto y precoz de lo que se conoce como ijtihad, la interpretación y adaptación del Islam a los tiempos. Y aquí sí que es algo que no se puede entender de ninguna manera. Si bien hemos dicho antes que obviamente el Corán, la interpretación y adaptación del Islam a los tiempos no es algo que no es algo ajeno al Islam, desde luego la definición de ijtihad que hace un poquito más adelante en su texto, donde dice: ijtihad es el esfuerzo reflexivo realizado desde fuera del Corán y de su doctrina. O sea, primero me dice que ijtihad es la interpretación y adaptación del Islam a los tiempos, luego me dice que es la interpretación del Corán según los tiempos, y luego la última me dice que es el esfuerzo reflexivo realizado desde fuera del Corán y de su doctrina. En el mismo artículo de 2 páginas hace tres definiciones totalmente diferentes de ijtihad. La primera incluye al Corán y dice que es la adaptación del Corán según los tiempos. En la segunda definición dice que es la interpretación y adaptación del Islam, no del Corán, sino del Islam en general, a los tiempos. Y en la última ya elimina el Corán y elimina también el Islam, porque dice el esfuerzo reflexivo realizado desde fuera del Corán y de su doctrina, es decir, desde fuera del Corán y del Islam. ¿En qué quedamos? Porque la verdad es que este artículo no tiene por dónde cogerse. Desde luego, ninguna de las tres definiciones es la definición real de ijtihad. Ijtihad es simplemente el debate que se realiza entre varias personas de conocimiento acerca de un tema para saber qué interpretación o qué decisión se toma que sea perfectamente fiel y acorde a las directrices del Corán y en base a los ejemplos de la Sunna. Eso es el ijtihad, y no es algo que haya desaparecido en el siglo XI, como dice este señor, sino que es algo que ocurre pues prácticamente cada día en todo el mundo musulmán del que habla este señor, que no es nada más ni nada menos que un 1.500 millones de personas en todo el mundo, que diariamente nos encontramos con millones cosas que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, que nos encontramos que no sabemos cómo debemos de actuar ante determinadas cosas que son nuevas para nosotros, y para eso están las personas de conocimiento que se ponen de acuerdo y al final terminan pues sacando una opinión que es la ijtihad, una opinión consensuada acerca de lo que creen ellos que puede ser la forma más adecuada de responder ante algo o de actuar ante algo de la manera más islámicamente posible. Pero indudablemente no es ni siquiera tampoco una orden, es un consejo, es una recomendación de personas de conocimiento, y cualquier musulmán de los 1.500 millones que hay en el mundo puede aceptarlo o no, porque no son, como vuelvo a repetir, una autoridad política ni religiosa. Así que con esto termino esta pequeña reflexión que he hecho sobre este artículo, porque es un artículo que ha dado bastante de qué hablar últimamente en las redes sociales, porque bueno, pues se trata de ABC, se trata de un periódico bastante conocido y se trata de un artículo bastante dañino, porque de alguna manera asume que los musulmanes estamos experimentando un retraso que llevamos arrastrando pues poco menos que desde la época dorada de Al-Ándalus, algo que es totalmente descabellado, un artículo que está manipulando la visión del Islam y de los musulmanes y que al final pues lo único que hace es promover la islamofobia, justificar los miedos y las definiciones falsas que se hacen mucha gente en Occidente hoy en día, en Europa y en Estados Unidos, acerca de los musulmanes y el Islam, y algo que es muy peligroso, que hay que obviamente confrontar y advertir que no vamos a admitir que nadie escriba falsedades sin haberse preparado lo más mínimo para hablar del tema del que está hablando. Pues alhamdulillah, con esto terminamos la intervención de esta semana.
Sinceramente me ha gustado muchísimo tu intervención de hoy, porque la verdad es que has aprovechado un artículo que es totalmente islamófobo para explicar lo que significa el Islam y la civilización islámica. Como siempre, bueno, te decimos que muchas gracias por tu colaboración y nos vemos dentro de 2 semanas de nuevo aquí en Radio Dos Luces.
Alhamdulillah a vosotros también por tenerme cada semana y sobre todo Jazakallah Khairan por el trabajo que estáis haciendo al difundir estos pequeños mensajes que inshallah sean de beneficio para todos los musulmanes.
Muchas gracias a ti también. Inshallah. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Ramzan interpretando el tema B.
Everybody know I'm always loving you. Everybody know I'm always wanting you. Everybody know without you, Lord, I cannot breathe at all. Oh yeah, nothing I can do on my own. That's why I say my prayers every day. La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. You are before anyone else. Before anyone else. You are before anyone else. Before anyone else. Anytime that I cry, you are there to care for me. Care for me. Even if I walk away, you are there waiting for me. Waiting for me to come back. Oh, oh, astaghfirullah. Oh, oh, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. You are before anyone else. Before anyone else. You gave me life, you gave me everything that I need. You show me love, you shine your light on me. You shine your light on me. La ilaha illallah. You are before anyone else. Before anyone else. Before anyone else, you are before anyone else.
anyone else.
La ciencia es de dos clases, la ciencia de la palabra, la cual constituye un argumento en contra del hijo de Adán, y la otra que se localiza en el corazón y es el conocimiento beneficioso. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la primera parte del jutba que se impartió en español el pasado día 14 de octubre de 2016 en la mezquita As-Salam, en la ciudad de Doctorar, en las Islas Canarias, titulado ¿Cómo debe ser el comportamiento de un musulmán ante el sustento decretado?
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, Señor del Universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Dios guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Dios decreta el desvío, nadie podrá guiarlo y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice Dios en el Sagrado Corán, en la Sura de Taha y en la Ley 131, y no codicie los goces efímeros que hemos concedido a alguno de ellos, brillo de la vida de acá, con objeto de probarles con ellos. El sustento de tu Señor es mejor y más duradero. Hoy empezamos de nuevo leyendo el Hadith Qudsi que ya hemos leído en dos ocasiones anteriores y de la cual estamos intentando entender su significado. Transmitió a Muslim que Abu Dhaha al-Ghafari relató que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: «Oh, siervos míos, ciertamente me he prohibido la tiranía y la he prohibido entre vosotros. Así pues, no seáis injustos unos con otros. Oh, siervos míos, todos estáis extraviados salvo aquel a quien yo he guiado. Así pues, pedid mi guía y os guiaré. Oh, siervos míos, todos sois hambrientos salvo aquel a quien le he dado de comer. Así pues, pedid de mí el alimento y os alimentaré. Oh, siervos míos, todos estáis desnudos salvo aquel a quien le he dado de vestir. Así pues, pedid de mí la vestimenta y os daré de vestir. Oh, siervos míos, cometéis errores de noche y de día, y yo os perdono todas las faltas. Así pues, pedid perdón de mí y os perdonaré. Oh, siervos míos, no alcanzaréis mi perjuicio para perjudicarme, ni alcanzaréis mi beneficio para beneficiarme. Oh, siervos míos, si el primero de vosotros y el último y los humanos y los jin fueran tan piadosos como el corazón más piadoso de un hombre de vosotros, no añadiría nada a mi reino. Oh, siervos míos, si el primero de vosotros y el último y los humanos y los jin fueran tan perversos como el corazón más perverso de un hombre de vosotros, no decrecería en nada mi reino. Oh, siervos míos, si el primero de vosotros y el último y los humanos y los jin se reunieran en un mismo terreno pidiendo de mí y dando yo a cada uno su petición, no decrecería nada de lo que tengo, a menos que el mar decreciera si una aguja se introduce en él. Oh, siervos míos, ciertamente son vuestras obras las que os computo y luego os las recompenso. Quien encuentra bien, que alabe a Dios, y quien encuentra lo contrario, que no se reproche más que a sí mismo. Resumiendo, vemos que en este hadith, es decir, en esta tradición profética, Dios alabado sea, quiere indicar a los hombres que sin su favor ellos no pueden nada y que si Él no ilumina sus corazones, sin duda quedarán extraviados.
(Risa)
En sermones anteriores hablábamos del primer párrafo de este hadith Qudsi para llegar a la conclusión de que mantener la justicia es fundamental para poder considerarnos musulmanes, y del segundo párrafo que nos demostró que para poder mantenerse en el camino es fundamental pedir constantemente a Dios, alabado sea, la guía. Hoy vamos a hablar de los siguientes párrafos. Oh siervos míos, todos sois hambrientos salvo aquel a quien le he dado de comer. Así pues, pedid de mí el alimento y yo alimentaré. O el siguiente, oh siervos míos, todos estáis desnudos salvo aquel a quien le he dado de vestir. Así pues, pedid de mí la vestimenta y os daré de vestir. La primera conclusión de esto es que el sustento viene de Dios. Dice el Sagrado Corán en la Sura de Taha y en la Lía 132. No te pedimos sustento, somos nosotros quienes te sustentamos. El buen fin está destinado a los que tienen taqwa, es decir, a los que tienen temor de Dios. Sabemos que es cierto porque Dios, alabado sea, tiene como uno de sus hermosos nombres Al-Razak, el proveedor, el que provee a todos sus siervos. No hay criatura en la tierra que Dios no le provea. La provisión que da a su siervo es de dos tipos. Una provisión general que Dios, alabado sea, da a todas sus criaturas sin excepción, desde el más pecador al más piadoso, desde el primero hasta el último. Esta provisión se refiere a la que necesita el cuerpo. En esta provisión se ve uno de sus más hermosos nombres, Ar-Rahman, el compasivo, ya que da sustento a toda la creación, incluso aunque no se lo pidan. Dice el Sagrado Corán en la sura de los que aventan, Ad-Darya, y en la ley que va de la 57 a la 58. No quiero de ellos provisión ni quiero que me alimente. Dios es quien provee, el dueño del poder, el fuerte. La segunda es una provisión específica que la da al corazón, dándole el conocimiento y la fe. El envío de la revelación y la dirección, es decir, las normas para mantenernos en el camino y conceder la salvación en el más allá, manifiesta otro de sus hermosos nombres, Ar-Rahim, el más misericordioso. Dice el Sagrado Corán en la Sura, los rebaños, Al-Anam y en la Lía 151. Di, venid que os declare lo que vuestro Señor os ha prohibido, que no asociéis nada con él, que hagáis el bien a vuestros padres y no matéis a vuestros hijos por temor a la miseria. Nosotros os proveemos a vosotros y a ellos. No os acerquéis a las faltas graves, ni externa ni internamente, y no matéis a quien Alá ha hecho inviolable excepto por derecho. Esto es lo que se os encomienda, para que así tal vez razonéis. Pero Dios, alabado sea, es también Al-Muqit, el sustentador o el mantenedor. Este atributo nos dice que Dios es aquel que provee a todo lo que existe con aquello que necesita. Es quien provee a su creación de aquello que lo nutre, sostiene y dirige, siempre de acuerdo a su deseo, sabiduría y alabanza. Aunque Dios, alabado sea, nos dice en el Sagrado Corán, en la Sura de las Mujeres, An-Nisa, y en la Ley 85, que nos da lo que nos corresponde a cada uno. Quien interceda por otro para bien tendrá lo que le corresponda de ello, y quien lo haga para mal tendrá lo que le corresponda de ello. Alá le da a cada cosa lo que le corresponde. Él es el alimentador de toda la creación. Antes de crear cada una de sus criaturas, Alá crea su alimento. Y este alimento prescrito no desaparece hasta que llegue su muerte. Por lo tanto, el sustento no se puede aumentar utilizando medios que no sean correctos, medios ilícitos, medios haram, como por ejemplo robar. Por lo tanto, un musulmán que cree que Dios, alabado sea, es Al-Muqit, es decir, el que da sustento hasta el día de su muerte, pone su confianza en Dios y siempre elegirá medios correctos, halal, lícitos, para obtener este sustento. Y no pone en peligro su vida aquí ni en el más allá, con viles ambiciones, traiciones o mentiras, intentando conseguir el sustento preservado para otro. Por lo tanto, Dios, alabado sea, es el que da el sustento al Razak y al mismo tiempo vela para que sus criaturas reciban lo que le corresponde al Muqit. Hablemos ahora de cómo podemos aumentar esta provisión que nos corresponde de manera lícita, de manera halal. Primero, teniendo taqwa, dice el Sagrado Corán en la Sura del Repudio al Talak y en las aleyas que van de la 2 a la 3. y sabed que Allah siempre le dará una salida a quien le tema y le sustentará de donde menos lo espera. Y quien se encomienda a Allah sepa que Él le será suficiente y que Dios siempre hace que se ejecuten sus órdenes. Ciertamente Él ha establecido a cada cosa su justa medida. Y dice también el Sagrado Corán en la sura de los lugares elevados, Al-Araf, y en la ley 96. Y si los habitantes de las ciudades hubieran creído y no hubiesen persistido en su incredulidad, habríamos abierto para ellos las bendiciones del cielo y de la tierra, pero desmintieron y les castigamos por lo que habían cometido. Segundo, buscando el perdón y el arrepentimiento, es otra forma de aumentar de manera lícita nuestro sustento. Dice el Sagrado Corán en la sura de Noé y en las aleyas que van de la 10 a la 12. Y les he dicho, Noé, a la gente de su pueblo, implorad el perdón de vuestro Señor, pues es perdonador, y así os enviará del cielo una lluvia abundante y os concederá muchos bienes e hijos, también jardines y ríos. Dice el Sagrado Corán en la sura de Hud y en la ley 512. Oh pueblo mío, pedid perdón a vuestro Señor y arrepentíos, así Él os enviará del cielo copiosa lluvia y os aumentará vuestro poderío y no os aportéis de Él ensorbecido. Dice el Sagrado Corán también en la sura de Hud y en la ley 3, y os exhorta que pidáis perdón a vuestro Señor y os arrepintáis, pues así Dios os concederá su gracia hasta un plazo determinado y recompensará a todo aquel que obre el bien. Ciertamente temo que si rechazáis os alcance el castigo de un día terrible. La tercera forma de aumentar el sustento de una manera lícita es poniendo nuestra confianza en Dios. Dice el Sagrado Corán en la sura del arrepentimiento, Tauba, y en la línea 59. Mejor sería que se conformasen con lo que Dios y su mensajero les dan y dijeran, nos basta con Dios y Dios nos concederá de su favor y también su mensajero. Ciertamente anhelamos que Dios nos agracie. La cuarta forma de aumentar el sustento de manera halal es siendo agradecido con Dios. Dice el Sagrado Corán en la sura de Abraham, Ibrahim, y en la línea 7. Y cuando os anunció vuestro Señor, si sois agradecidos os daré aún más, pero si sois desagradecidos, es cierto que mi castigo es intenso. La quinta y última forma para aumentar el sustento de manera lícita, de manera halal, es gastando por la causa de Dios. Dice el Sagrado Corán en la sura de los Sabá y en la ley 39. Di, es cierto que mi Señor le da extensa provisión a quien quiere de sus siervos y también la restringe. Cualquier cosa que gastéis, Él os dará algo a cambio y Él es el mejor en proveer. Wallah Alan y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Someone Just Like This interpretado por Sid.
You were sent down to the world to teach us how to live, a mercy for us all, our blessing, our gift. Like the morning sun you rose with a message that would lift this world from darkness. Oh, you brought us out of it. 'Cause the more I get to know, the more I learn to live. Wish that I can be somebody that can live just like you did. And now that I know, my life's been such a bliss. I promise that I'll always keep on doing what you did. Lord, make me someone just like this. Do 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 do. Wanna be someone just like this. Do 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 do. Lord, make me someone just like this. Left it where it is, a beacon full of hope. to the orphans you would give. Before you had to go, you left us with one wish, that we would see the truth and follow it. And the more I get to know, the more I learn to live. Wish that I can be somebody that can live just like you did. And now that I know, my life's forever changed. I promise that I'll always keep on doing what you did. Don't make me someone just like this. Wanna be someone just like this. Oh, make me someone just like this. Do 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 do. Do 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 do. Oh, make me someone just like this. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. And the more I get to know, the more I've learned to love. All those 23 years you taught us to be kind and to love. And now that I know, my life's forever changed. I pray that I can carry on doing what you did. Don't make me someone just like this. Wanna be someone just like this.
La codicia es la esclavitud perpetua, lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora antes de finalizar el programa, queremos compartir con ustedes algunas razones por las que trabajar en una oficina afecta a la salud. Trabajar en una oficina se encuentra lleno de estrés, luz artificial y condiciones que estropean constantemente la salud. Además, la monotonía, la rutina y la falta de movimiento lo matan a uno poco a poco. Estas son algunas razones que indican que el trabajo en la oficina afecta a la salud. Primero, pasar muchas horas encorvado. Si no puedes levantarte de vez en cuando, al menos trata de mantener una postura erecta. Si no, estarás contribuyendo a problemas como la artritis o la bursitis. Segundo, pasa muchas horas sentado. Puede provocar dolores o desórdenes musculares, obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas e incluso conducirte a una muerte temprana. Por lo tanto, es bueno levantarse de vez en cuando de esa silla de la oficina. Tercero, trabajar por más de 10 horas al día es perjudicial para la salud. Investigaciones europeas encontraron que las personas que trabajan más de 10 horas diarias tienen un 60% de mayor riesgo de contraer problemas cardiovasculares, entre ellos ataques cardíacos y angina. Cuarto, muy mala calidad del aire en el edificio. El aire dentro de un edificio puede ser hasta 100 veces más sucio que el que está afuera, pues este se encuentra lleno de gases y químicos. Incluso el aire acondicionado puede llenar de partículas tóxicas si no se le da un buen mantenimiento. Quinto, está expuesto a mucha luz. Nuestro cuerpo reacciona a la sobreiluminación de la misma forma que a la oscuridad total, así que nuestros relojes internos se desordenan. Los niveles de fatiga, de estrés y presión cardíaca aumentan. Sexto, pasar horas mirando fijamente una pantalla es algo muy terrible para la salud. Mirar interminablemente una pantalla puede dañar tu visión y causar dolores de cabeza e incluso migraña. Séptimo, los teclados están muy sucios. Los teclados hacen un nido de bacterias. Los microbiólogos han encontrado que pueden tener hasta 5 veces más bacterias que el baño. Octavo y último, es que pasa usted un día realmente aburrido. En un estudio de la Universidad de Londres se mostró que aquellos que se quejan de sentir mucho aburrimiento tienen más riesgo de morir jóvenes. Aquellos que viven con altos niveles de monotonía tienen más posibilidades de morir de un ataque cardíaco. Por si fuera poco, le ponen mayor riesgo de sufrir un accidente en el trabajo. En fin, que es mucho más saludable, trabajar al aire libre que en una oficina. ¿Ah? Piénselo bien. Bueno, pues contándoles algunas desventajas de trabajar en una oficina, hemos casi finalizado el programa de hoy.
Confiamos en que lo hayan pasado bien.
Ya que nosotros intentamos siempre informar, pero al mismo tiempo entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Ramadán de Tim Lift.
Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere. Assalamu alaikum.
لقاءنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
السلام عليكم. This Ramadan, the most month. Ik zal jullie vertellen waar het over gaat. In deze maand is het boek geopenbaard. Het is weer zover, ik zie het aan de maan. Van zijn munt tot baklava, harilla heet als lava. Op zijn best gemaakt door mama, boodschappen gedaan door papa. De dadels die gaan breken, na maghrib is het eten. Familie met z'n velen, dan maken wij een feestje. Het is weer Ramadan, Ramadan. Het is weer Ramadan, Ramadan. We groeten met salam, onze dien is de islam. Zet mijn lusten aan de kant en hou gevoelens in bedwang. Ja, het is weer Ramadan, dus Ramadan voor jou. Want voor mij is het de mooiste maand van het jaar. En mijn zuster zal het zeker weten lukken. Islam staat voor de liefde, dus hoe kan ik onderdrukken?
Islam, het staat voor gevaar, dat heeft de media gemaakt. Maar kijk eens verder dan tv en lees de Sunnah en Quran. Ramadan, het is de maand, het staat voor liefde. En verandering, voel je pijn van binnen, is Ramadan de behandeling. Een echte broer zal ik begroeten met salam alaikum. Hij houdt je op de hoede, zegt wa alaikum salam. Een echte zus zal ik begroeten met salam alaikum. Ze houdt je op de hoede, zegt wa alaikum salam.
Het is weer Ramadan, Ramadan. Het is weer Ramadan, Ramadan. Groeten met salam, onze dien is de islam. Zet mijn lusten aan de kant en hou gevoelens in bedwang. Ja, het is weer Ramadan, dus Ramadan voor jou. Want voor mij is het de mooiste maand van het jaar. En mijn zuster zal het zeker weten lukken. Islam staat voor de liefde, dus hoe kan ik onderdrukken?
Het is weer zover, de mooiste maand van het jaar. En broeders en zusters, ja, we gaan het tegenaan. Want dat lukt me wel en vorig jaar heb ik ook en zoveel lekkere dingen dat ik met mijn ogen eet. En de sfeer is top en kalm. Shoba is nog warm. Bidden met de mannen. Geven aan de armen.
mannen en de maand is niks vergeleken een hele jaar, G. Je praat zo heilig, maar jij vast, vast niet.
Het is weer Ramadan, Ramadan. Het is weer Ramadan, Ramadan. We groeten met salam, onze dien is de islam. Zet mijn lusten aan de kant en hou gevoelens in bedwang, ja. Het is weer Ramadan, dus Ramadan voor jou. Want voor mij is het de mooiste maand van het jaar. En mijn zuster zal het zeker weten lukken. Islam staat voor de liefde, dus hoe kan ik onderdrukken? Yeah.
Het is weer Friday, we bidden in de moskee. Je leven aangetrokken en mijn broertjes neem ik ook mee. Naar het eten met familie neem ik nog een mug thee. Dankzij de Ramadan ben ik blij.
Het is de maand van de liefde en samen zijn we één. We gaan het vieren en je kan er niet omheen. Dus kom maar mee, en eet maar mee, naar de moskee. Doe maar met ons mee.
Hoe wil